Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, es miércoles 27 de enero de 2016 y ya sabes que tu día empieza aquí, en la cadena COPE, poniendo las calles. Recuerda que el día llega, que el día pasa y que el día ya no va a volver, con lo cual lo tenemos que aprovechar desde ahora. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Importante que sepas que somos el primer despertador de la radio, lo realizamos además los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que dormimos menos que los búhos. Pero es que además, y afortunadamente, siempre hay algo que nos hace sentir bien. Ayer martes, UNICEF ha presentado su informe anual y nos ha dejado cifras tan llamativas como esta. Según sus cálculos, actualmente 43 millones de niños necesitan ayuda de emergencia en 63 países. La organización trabaja para paliar en la medida de lo posible esta situación y, como muestra un botón, en 2016 UNICEF prevé ampliar, entre otros, su programa de escolarización para permitir que más de 8 millones de niños golpeados por la guerra o por las condiciones climáticas puedan continuar con su educación. Estamos hablando de 3 millones más que en 2015. Pero esta organización no solo se centra en la educación, sino que ofrece una ayuda global. En 2015 UNICEF ofreció agua potable a cerca de 23 millones de personas. Vacunó a más de 11 millones de niños contra el sarampión y trató la malnutrición severa de 2 millones de menores. En total, UNICEF cuenta este año con un presupuesto para acción humanitaria que supera los 2.800 millones de dólares y que va a alcanzar a 76 millones de personas en 63 países. Y la verdad es que, ¿qué haríamos sin UNICEF? ¿Qué haríamos sin los voluntarios? ¿Qué haríamos sin la gente que hace cosas por los demás? ¿Qué haríamos sin la gente que hace cosas por los demás de manera desinteresada? UNICEF lleva años ocupándose de los más pequeños y nosotros desde aquí solo podemos darle y decirle muchísimas gracias. Las 4 y 7, 3 y 7 en Canarias, estamos en riguroso directo en la cadena COPE. Te voy a contar lo que vamos a tener hasta las 5 de la mañana. En la primera hora vamos a hablar pues de lo que está sucediendo en Alemania, y es que los alemanes están teniendo miedo a salir a la calle por las noches, en concreto las alemanas, tras los casos de agresiones sexuales. Se están produciendo un rechazo total a los refugiados por este tipo de casos y por eso vamos a conectar con nuestra corresponsal en Berlín para que nos cuente pues qué está pasando exactamente. Y también nos gusta el deporte, nos gusta que nos muevan, nos interesa mucho lo que Van Aclocha nos contó, y es que nos avisó de lo que hoy nos tenía preparado. Hoy nos va a destacar el test de esfuerzo. Y para demostrarlo, se ha presentado a uno para que veamos lo importante que son este tipo de pruebas, que podemos hacer cualquiera, ya te aviso. Y no olvides que mientras hacemos este programa de radio, la actividad no para. Hay un montón de gente que está haciendo lo que tú. Que estás en la cama, un montón de gente que está en la cama. Que estás en un camión conduciendo, un montón de gente conduciendo en un camión. Que estás trabajando, que estás corrigiendo exámenes, que estás en una fábrica poniendo tornillos. Hay mucha gente como tú. Somos los ponedores de calles. Y cuando llamáis a este estudio de radio y os escucho y charlamos tú y yo, sonáis muy bien.
Ahora mismo voy conduciendo hacia Sevilla, desde sur a Sevilla.
¿Qué tipo de camión es?
Un Mercedes.
Bueno, macho, no vas en cualquier cosa, ¿eh?
No, pero ella bastante antiguo, ¿eh?
De los que no tienen calefacción, ¿no?
No tiene calefacción, pero vaya, no hace falta que la tenga. La calefacción es, como yo digo, la calefacción es mejor no tenerla, porque va uno más despierto, ¿eh?
Es verdad. ¿Qué hay de cierto que eres de los que conduce con guantes?
No, sin guante, hombre.
Hola, buenos días.
Hombre, ponedor, ¿de dónde?
De Boadilla del Monte, Madrid.
En Madrid, bueno, precioso sitio, por cierto.
Sí, yo trabajo en Boadilla, yo soy de Paraguay.
Ajá, ¿y a qué te dedicas, Marcelo?
Yo trabajo en la churrería Cibeles.
De nombre.
¿Y cómo te llaman en casa?
Pojo Sebastián.
Bueno, pues Sebastián, me imagino que estarás currando ahora, ¿no, hermano?
Sí, 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 estoy bajando de Salamanca para Toledo.
Sebastián, ¿a qué te dedicas tú?
Yo al transporte.
¿Qué transportas?
Pues maranos.
¿Perdona?
Maranos.
Venga, dilo, que te encanta.
Cerdos.
Cerdos.
Cerdos, sí.
Un montón de gente que, como tú, está liado, está haciendo cosas ahora. Hay un montón de actividad en España y en el mundo, porque a través de Twitter también leemos un montón de gente que nos escribe y nos cuenta sus trabajos a estas horas. Fíjate, 4 y 10 ya, 3 y 10 en Canarias. Que te quieres poner en contacto con nosotros, que entras en antena y así te regalamos nuestro diploma de ponedor de calles. Muy sencillo. Atención a las vías de comunicación con el programa. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues son el teléfono gratuito 950-6006, que ya está abierto para que nos podáis llamar. También estamos en las redes sociales, en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, arroba Poniendo Calles, y en el correo electrónico, Poniendo las Calles, arroba cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, vayamos juntos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Te cuento, María Isabel, que está en Zamora, nos ha llamado al teléfono gratuito 950-6006 y le dice a Mónica: me gustaría escuchar una canción de Manolo García por mi cumpleaños. Acabo de cumplir 45 añazos y en Twitter, a Aesthetic, me dice: hola Carlos Pulpo, ¿puedes poner la canción de Manolo García, Nunca el tiempo es perdido? Y nunca mejor dicho, para los ponedores de calles, todos un saludo.
Se tiñen de canciones tristes, rastro huella de los pasos errantes del buscador de señales. Nunca el tiempo has perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión. Has perdido solo un recodo más en nuestra ilusión. Brisa suave que acaricia con tu llegada hasta tu partida. Si regresas las mañanas se visten de alegres canciones. Se disfrazan de sonrisas, son el hálito justo que apaciguará el pulso. Se visten de alegres canciones, rastro huella de mi búsqueda errante, que sin ti no encuentro señales. Nunca el tiempo has perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión. Tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión. Navidad de cariño, nunca el tiempo es perdido, nunca el tiempo es perdido.
¿Cómo se llamará esta canción? Es Manolo García, está muy bien.
Oye, después de esto, Pulpo, hay que pedir perdón. A los fans de Manolo García.
Le estaba diciendo a Beatriz Calderón que teníamos que cantar un día así, de, con las canciones de fondo, abrir el micrófono y que nuestros ponedores canten con nosotros también.
Pero
somos
el problema es que yo canto muy mal. Canto mucho en el coche.
Pero yo también.
Hay gente que en la ducha, yo no. Yo en el coche.
Yo canto mal en cualquier situación. Y me he ganado la vida cantando mal, ¿eh? Y te aseguro que no me puedo quejar.
Hombre, yo he cantado en casa y a mí mi hijo me llega a decir, pero ¿qué haces, mamá? Quiero decir, bueno, es muy humillante.
Tu hijo es muy exigente, tu hijo es muy exigente. Como los ponedores que ya tenemos al otro lado del Twitter, los que están llamando a Mónica, que ya tenemos las líneas saturadas, nos encanta estar con vosotros. 4:15, las 3:15 en Canarias, Cadena COPE, poniendo las calles. Y nuestro saludo para Beatriz y para Manuel, que ahora mismo nos van escuchando desde su coche, van camino a Valencia desde Madrid. Déjame que te diga un titular: discoteca limpia de refugiados. Ese era el titular que daban varios locales en Alemania al anunciar la semana pasada su decisión de prohibirles o limitar su entrada para, según decían, prevenir agresiones sexuales o los robos. Pero la policía de Friedenburg ha patrullado las zonas de marcha para asegurarse que dejan entrar a todos los clientes sin discriminación alguna. Tenemos con nosotros en Poniendo las Calles a nuestra corresponsal en la zona, Rosalía Sánchez. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Rosalía, ¿lo he pronunciado bien? ¿Friedenburg?
Lo has pronunciado muy bien. En español se dice Friburgo, para así te quitas problemas.
Ah, perfecto. Pues nada, a partir de ahora Friburgo.
Friburgo.
Oye, esto que he contado, ¿es verdad? ¿Cómo está la situación ahora?
Pues tensa. Mira, lo que ha pasado es que de Nochevieja a esta parte, pues muchas chicas sencillamente no quieren salir por las noches, los fines de semana y tal, prefieren quedarse en casa, quedar en casas con amigos, pero no salir a la calle, por lo que se puedan encontrar. Y tú sabes que si las chicas no salen, los chicos tendéis a salir menos también.
Es verdad.
Es menos interesante, ¿no?, la noche. Bueno, el caso es que muchos locales están perdiendo mucho negocio, no solo discotecas, restaurantes, y poco a poco se ha ido imponiendo, pues con mayor o menor nivel de acuerdo entre los establecimientos, la prohibición de entrada a refugiados. Hay porteros en restaurantes que sencillamente dicen usted no pasa, mienten y dicen está lleno, no hay acceso, otros piden la documentación. Incluso en algunas discotecas se ha llegado a ver el cartel en la puerta de discoteca limpia de refugiados para atraer clientela alemana. Y lo que pasa es que esto no es legal. No es legal porque si bien los dueños de los establecimientos pueden reservarse el derecho de admisión, pues la ley también dice que no pueden hacerlo con personas concretas, pero no con colectivos dependiendo de su etnia, procedencia o estatus en Alemania, ¿no? Entonces, ahí tenemos en Friburgo, en los barrios de marcha, es una ciudad universitaria con mucha gente joven, pues patrullando las calles y garantizando que se permita el acceso a todo el mundo.
¿Y las autoridades, digamos, cómo están ahora mismo trabajando? ¿En qué líneas se están poniendo a favor de cumplir la ley o están un poco atendiendo a lo que los locales están demandando?
Bueno, lo que ha hecho la alcaldía de la ciudad es reunir a los dueños de los establecimientos. Hoy se ha producido la primera reunión y habrá varias vueltas para entre todos decidir cómo proteger de alguna forma el negocio que se está perdiendo sin por ello infringir la ley.
Claro.
Pues ahí están buscando fórmulas, ¿no? Es decir, no les quieren desoír su situación, pero bueno, la ley hay que respetarla y hay varias declaraciones de cargos de la administración. Bueno, defendiendo que sí es cierto que la situación es lamentable y que comprenden a muchas personas esa decisión personal, pero que la ley está para cumplirla.
Rosalía, estarás conmigo que tiene que ser difícil, o sea, ya en sí gobernar es difícil, tomar esas medidas porque les va a afectar a unos o a otros, o a los empresarios con los locales o a los refugiados. Tiene que ser complicado, pero efectivamente la ley está para cumplirse.
Sí, están surgiendo muchísimas situaciones muy complicadas. Yo he de decir que se está viendo por parte de los alemanes pues una tolerancia y una serenidad bastante, no sé, a mí me parece muy llamativa, porque la llegada masiva de refugiados, 1,200,000 en 2015, y siguen llegando, la entrada de refugiados por la frontera de Baviera se ha reducido a 1,000, 1,500 al día, pero siguen entrando, pues nos afecta a todos en la vida diaria. Yo soy la primera, que mi hijo tenía ayer entrenamiento de fútbol y vamos al campo y dicen, no, esto se ha cerrado y ahora es un albergue provisional para refugiados. El entrenamiento les toca a 15 kilómetros, con lo cual te arregla la tarde, claro. ¿No? Porque ya, pues en el día a día está pasando esto, te encuentras que la piscina en que ibas a nadar no puedes, porque se han restringido las normas de acceso, porque había habido problemas. Algunos establecimientos optan por públicos, optan por cerrar. Es decir, ante la disyuntiva en que se ven, que hay denuncias de acoso en los lavabos, por ejemplo, o tener que cerrar la entrada de refugiados que no pueden por ley, dicen, bueno, pues cerramos temporalmente y cuando esto se aclare veremos cómo se vuelve a abrir, ¿no? Pues en cada situación se van improvisando, claro, las medidas.
Claro, estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, así es como se llama este programa, que es el primer despertador de la radio, y estamos hablando ahora mismo con nuestra corresponsal en la zona, con Rosalía Sánchez. Rosalía, el otro día precisamente conectábamos con Londres para hablar sobre la marca que están poniendo a los refugiados, pintando las puertas de color rojo, y ahora también les están poniendo unas pulseras. Rosalía, ¿hay más reacciones racistas hoy por hoy hacia los refugiados?
Está aumentando el número de ataques a albergues de refugiados de forma alarmante durante todo 2015 y también durante 2016. Y naturalmente hay reacciones muy contrarias a los refugiados, sobre todo después de esos acontecimientos de Colonia, que es que no es ninguna broma. Solo en Renania-Norte-Westfalia, que es el estado federado donde está la ciudad de Colonia, se presentaron 1.076 denuncias de mujeres agredidas sexualmente o robadas en una sola noche. En la ciudad de Hamburgo hay otras 218 denuncias y en varias ciudades se repite. O sea, estamos hablando de unas 1.500 mujeres redondeando afectadas esa noche por agresiones sexuales o por robos. Claro, la reacción de la población es inevitable. Yo no metería todas las reacciones en el saco del racismo o de la extrema derecha, pero sí es cierto que, bueno, pues que esto ha creado un malestar entre la gente, por otra parte creo yo que comprensible, ¿no?
Pues sí, Rosalía, oye, muchísimas gracias por conectar con nosotros a estas horas y te deseo que te vaya muy bien allí. Cualquier cosa nos llamas.
Seguimos hablando, claro que sí. Buenos días.
Gracias, Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal en la zona de Alemania. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Sitúate en el año 1991. Michael Jackson estaba en uno de los mejores momentos de su carrera. Se marcó esta canción, la disfrutaremos para toda la vida y ahora también en COPE.
I'll be
Given to me, Michael Jackson, sonando mientras ponemos las calles. Hoy es un día extraño en cuanto al tiempo porque hay niebla en prácticamente toda España. Si vas a salir a la carretera o si estás en ella, mucha precaución y sobre todo que sepas cómo está el tema. Ángel nos ha llamado al 950-6006 y nos dice que hay muchísima niebla en Maqueda, en Toledo. Y Ángel Tito García, nos dice: buenas noches Pulpo y Beatriz, grande el programa. Por Extremadura, niebla espesa por la zona de Navalmoral, Campo Arañuelo, en la A5. Hay mucha niebla en las carreteras, así que precaución. Y tenemos a un ponedor que nos quiere indicar algo que está sucediendo también en alguna carretera por ahí. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está la carretera? ¿Por dónde estás tú?
Oh, fatal, fatal, amigo. Pulpo, amigo mío, fatal. Estoy llegando a Casas de San Juan, la A42.
Sí.
Y a 50 metros delante no se ve nada.
¿Llevas luz de niebla?
De todo. Y con todo con esto no se ve nada.
Haz una cosa, si ves que ves poco, ábrete la guantera, que siempre esa bombillita te puede ayudar, ¿vale?
Sí, para no dormirme.
Claro que sí. Tú ve escuchándonos que vamos a mantener informado a todo el mundo, ¿vale?
Sí.
Bueno, pues un abrazo y precaución, hermano.
Muchísimas gracias, te digo. Yo vengo desde Salamanca y la ruta que has dicho hasta ahora
sí.
Está de niebla toda, desde la Barbona de la Mata hasta Toledo y de Toledo hasta que llega al Casa de San Juan, todo está.
Porque me confirmas que es niebla. Hay gente que puede estar fumando en la carretera.
Pues no, tanta gente no hay ninguno.
Vale, perfecto. Bueno, pues tú nos vas contando, ¿vale, hermano?
Muchas gracias, sí, a vosotros.
Hasta luego. Vosotros. No, precioso fiscando un buen de carreros. Las 4:26, hora menos en las Islas Canarias. Como siempre queremos saber qué está pasando en el mundo y lo mejor que tenemos es a Beatriz Calderón, que se lee todos los periódicos, se escucha todas las emisoras de radio y ve todos los telediarios y luego se hace aquí un resumen aquí importante.
Me hago el araquiri.
Y nos lo cuenta y dice, hay que ver qué mal están las cosas.
Mira, la noticia es hoy en Zarzuela, donde el rey va a iniciar una segunda ronda de contactos con los partidos que tienen representación en el Parlamento, salvo dos. Ya sabes que Esquerra y Bildu se saltan estos encuentros.
Están en crucín.
Los primeros en pasar por su despacho van a ser este miércoles los portavoces de Nueva Canarias, Foro Asturias y Coalición Canaria. La ronda terminará el próximo martes cuando Felipe VI reciba a Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, momento en el que decidirá a quién ordena formar gobierno. Anda tú que el rey tener que escuchar otra vez a los portavoces decirle lo mismo.
Claro, ya lo hemos hecho cara así la mano, decir, ¿qué pasa, tío? No habéis arreglado nada, ¿no? Tenía que ser todo más informal. Tenían que quedar un día en la Latina, tomarse unas cervezas y solucionar esto. Venga,
es que
vamos a hacerlo por España.
Tú me dirás lo que va a decirle el de coalición, la de Coalición Canaria, diferente a lo que te dijo hace una semana. Pero bueno, pues te vuelves a ver.
Es tremendo.
Supongo que les invitará un café, les pondrá un café, unas pastitas.
Pues digo yo.
Algo. Bueno.
¿Y no te has dado cuenta que ninguno le lleva un presente al rey? Unas morcillitas de Burgos.
Hombre, imagínate.
Unas patatas con mojo desde Canarias.
Con el ritmo que lleva esto, a la tercera ronda ya no saben qué comprarle.
Queremos algo, que somos españoles, que somos gente guay.
Bueno, pues todo terminará el martes, en principio. Para ese día el líder del PSOE ya sabrá lo que opina el Comité Federal de su partido sobre la propuesta hecha por Podemos. Como análisis, lo mismo les sirve el que ha hecho esta noche en 13 Televisión la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santa María.
¿Usted cree que el señor Iglesias le va a hacer de vicepresidente al señor Sánchez como le hago yo de vicepresidente al señor Rajoy? No, va a hacer su agenda a su medida y lo que quiera. Y ahí va a haber dos gobiernos. Y si puede, le hará la oposición. Pero mientras tanto, derecho a autodeterminación, un programa económico tal, Europa en el alero, lo que él quiere.
Lo que
quiere el señor Iglesias lo sabemos todos. El problema es que se lo dé o no el señor Pedro Sánchez.
Bueno. Pues este es el análisis que hace Soraya de Pablo Iglesias como vicepresidente Pedro Sánchez. Bueno, para preparar ese comité federal del sábado que te estaba contando, Sánchez también ha iniciado una ronda de contactos con sus varones. Hoy va a pasar por Ferraz el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, con los que ya ha hablado ha sido con el presidente de Aragón y con los secretarios generales de Murcia, Castilla y León, Navarra y Madrid. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te
acaban de mandar un tuit y lo manda Pablo y manda una foto del rey con chiquito de la calzada. pasada. Y dice, el rey sigue con su ronda de consultas para proponer al nuevo presidente del gobierno con Chiquito al lado. Muy bueno, Pablo, muchas gracias.
Bueno, por cierto, si Sánchez, además de a sus varones, quiere escuchar a algunos exministros del Partido Socialista, y ya de paso también del PP y de UCD, solo tiene que leer el comunicado difundido por la Fundación España Constitucional. Esta fundación ha pedido un gobierno de gran coalición. De todos modos, el PSOE no tiene fácil su acuerdo con Podemos, mucho más después de lo sucedido ayer en el Parlamento. Yo sé que me río porque la verdad es que lo de ayer fue tela. La mesa del Congreso relegaba a los diputados de Pablo Iglesias a lo que se conoce como el gallinero de la Cámara.
Se han picado, ¿eh?
Que están, la verdad es que ellos creen que tienen la sartén por el mango, pero de momento solo han recibido. Pero de momento en el Parlamento solo han recibido bofetadas.
Por todos lados.
Bueno, su portavoz, Íñigo Errejón, anuncia que va a impugnar la decisión. Ah, bueno.
Es una decisión vergonzante. Es una decisión que no estaba en el orden del día, que ha llegado como propuesta cerrada y que nos parece que solo merece el calificativo de cacicada. Manda a los diputados de 5 millones de personas que votaron por el cambio político al gallinero, intentando dividir la imagen de la fuerza que tiene el cambio político en este Parlamento.
¡Qué grande! Qué grande
claro,
qué grande.
Errejón estaba súper enfadado y lo siento, pero no puedo evitar reírme.
Sí, es que
le han vuelto a hacer...
cómico.
El tema de la mesa del Congreso le ha vuelto a hacer la pinza otra vez. Los va a tener, le espera 4 años con la mesa del Congreso. Es que esa jugada le salió fatal.
Esa jugada la
hizo Rivera fenomenal para los intereses de Ciudadanos, claro.
Claro, para ellos sí.
Porque con 40 diputados se posicionaron muy bien.
Claro, es que desde ahí ellos lo van a ver todo mucho mejor
que
ellos desde atrás.
Creo que Albert Rivera va a ocupar el puesto que tenía Durán y Lleida en los últimos años. O sea que
qué raro.
Muy bien colocado.
Qué bien.
Albert Rivera. Lo peor de todo, de toda esta historia, ha sido la bronca posterior entre Partido Popular y Partido Socialista, que se culpaban respectivamente del diseño de la Cámara.
¿Ha habido movida?
Errejón salía súper enfadado y Pepe y PSOE decían que había sido el otro el que les había hecho la pinza.
Madre mía.
Pachi López es el presidente del Congreso y Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular.
Personalmente he apoyado esa decisión de los representantes de Podemos, para que buscáramos una solución diferente a la planteada, pero la mayoría, cuando se ha votado, ha decidido una distribución que es la que ha aprobado la mesa.
Quiero decirles que esas declaraciones me parecen sencillamente lamentables. No puede ser que el presidente del Congreso se estrene después de la primera junta de portavoces mintiendo al conjunto de los ciudadanos. La ubicación de los distintos grupos parlamentarios en el seno del hemiciclo no es el diseño de Celia Villalobos, es el diseño de otros.
Es que culpaban a Celia Villalobos de haber hecho el diseño, que a Celia Villalobos en estos 4 años también
la van a culpar
de todo. Bueno, al parecer Micaela Navarro, que es vicepresidenta de la mesa, uh-huh, a propuesta del Partido Socialista, ha votado junto con PP y con Ciudadanos de que la disposición fuera así, con lo cual lo de Pachi López es cierto que no se entendía muy bien. De hecho, Rafael Hernando ha llegado a decir que el PP ni tan siquiera ha estado en ese diseño de la Cámara, que ha sido PSOE y Ciudadanos, y que le han dicho, esto es lo que hay. Cuando el PP ha visto que al Podemos le dejaban en el gallinero, ha dicho, bueno, pues nada, lo que vosotros digáis.
Es que en el gallinero a lo mejor no tienen ni cobertura con el móvil, ¿eh? Es que tienen que estar con un rebote y...
Bueno, pero van a poder jugar con las tabletas sin que se les vea. No es tan fácil como a los que están más cerca. Bueno, hablamos ya de la operación Imelsa en Valencia, vamos a ponernos serios. La exconcejala del Partido Popular, María José Alcón, quedaba esta noche en libertad con cargos por su implicación en una trama de corrupción. El juez acusa a la que fuera durante años asesora de Rita Barberá de cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo y tráfico de influencias. Todo el paquete. Hoy seguirán prestando declaración los otros 23 detenidos junto a María José Alcón, entre los que se encuentra Alfonso Rus, que es expresidente de la Diputación en Valencia. El Partido Popular Valenciano ha ratificado su decisión de suspender de militancia a los arrestados. Esta noche pasaba por la linterna Isabel Bonig, líder de los populares en esta comunidad.
De que nosotros tomamos las riendas del Partido Popular, en este nuevo Partido Popular, todas las cuentas están absolutamente claras y nosotros no tememos absolutamente nada. Pedimos celeridad en la justicia y desde luego contundencia, porque el Partido Popular va a ser muy contundente.
El problema es que este nuevo caso de corrupción, Pulpo, complica y mucho la vida al Partido Popular de cara a futuros pactos para formar gobierno. Juan Carlos Girauta es portavoz de Ciudadanos.
La corrupción lo condiciona todo. Es un absoluto escándalo. El señor Rajoy no nos parece la persona más indicada para abanderar la lucha contra la corrupción.
el juez otra vez habla de organización criminal, ¿eh?
Muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte.
Más cosas. Esta noche ha muerto en el hospital de Cruces, en Baracaldo, la bebé de 17 meses arrojada el pasado lunes por la ventana de una vivienda en Vitoria. La pequeña presentaba un traumatismo cráneoencefálico y no ha podido superar las graves lesiones. El presunto asesino se encuentra detenido. Al morir la pequeña podría enfrentarse ahora a una pena de prisión permanente revisable más una pena de entre 2 y 15 años de cárcel por agresión sexual. Los investigadores, la policía daba a conocer un poco la historia. Parece ser que la madre había conocido al hombre el domingo por la noche. Se había ido al piso de él y por la noche, cuando él trató de abusar de la pequeña, ella al despertarse los vio y ahí empezó, bueno, pues todo el follón que ha acabado con la muerte de esta pequeña. Y la madre está grave, ingresada. Salimos fuera de nuestras fronteras. Un día más hablamos del Zika, este virus que afecta ya a 22 países americanos. Algunos han comenzado a tomar incluso medidas extremas, como por ejemplo Brasil y República Dominicana, que han movilizado al ejército para detener a este mosquito. En Colombia hay al menos 890 mujeres embarazadas infectadas con el virus, que puede causar microcefalia en el feto. El Ministerio de Asuntos Exteriores español recomienda a las gestantes que, por favor, en una época no viajen a estos países. Entre tanto, en Venezuela, el Parlamento ha declarado una crisis humanitaria de salud en el país debido a la escasez de medicamentos y de equipos médicos. ¿Te acuerdas que lo comentábamos ayer?
Ayer hablábamos de eso.
La Asamblea Nacional escuchaba este martes el testimonio de un padre que ha perdido a su hijo de 3 años por no poder acceder a los fármacos que necesitaba para su recuperación. Y de vuelta a casa, el Museo Sefardí de Toledo conmemora hoy el Día del Holocausto leyendo el poema Auschwitz de León Felipe. Termino con dos fallecimientos. Pulpo, este martes moría Abe Vigoda a los 94 años. Es posible que por el nombre no suene, pero fue el actor que interpretó a Tessio en El Padrino, un personaje mítico de la saga de Coppola. Y también nos dejaba esta noche Colin Burncombe, más conocido como Black. Este cantante británico ha muerto a los 53 años tras sufrir un accidente de tráfico hace 2 semanas. Durante este tiempo estaba en coma inducido y ayer fallecía. Se ha ido, pero nos deja temas como este Wonderful Life que escuchamos.
Y lo que es la vida, este señor publicó más de 12 discos, sin embargo su carrera discográfica y su carrera de éxitos se limita a esta canción.
Es
un one hit wonder. Le recuerdo perfectamente en los años 80 y bueno, la de veces que había grabado yo esta canción. Qué bonita. Algo está pasando con la música, se nos están yendo muchos de golpe y estamos sufriendo los que amamos la música. Pero bueno, la vida es así. Son las 4:36, una hora menos en Canarias. Vamos a conocer cómo viene el tiempo. Gloria, buenos días.
Muy buenos días a los dos. El día amanece nuboso en toda Andalucía, sin descartar que llueva en Almería y Melilla, aunque dejará de hacerlo a partir de por la tarde. A Galicia llegarán más nubes, donde no se descartan precipitaciones que se podrían extender hasta Asturias. Desde primera hora pueden llegar las nieblas al interior de la península, como por ejemplo, en Madrid y Baleares. En las temperaturas, pocos cambios.
Venga, vea, canta conmigo.
Por hoy ya he estropeado una canción. Y con eso basta.
Bonita canción. Quiero saludar a dos seguidores que tenemos más en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, a José Antonio y a Gazaparullo, que ya le han dado al seguirnos a nuestra cuenta de Twitter. Y quiero mandar un beso a Rosa María, que está en León. Dice que está destrozada porque está con el sueño cambiado. Era conserje y ahora ha vuelto otra vez a la realidad y que les resulta muy difícil dormir. Bueno, nos estás escuchando, ¿no, Rosa? Pues eso es lo importante. Que disfrutes con nosotros aquí en la cadena COPE. Gracias por escucharnos.
¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde fueron las palabras que escribiste? Que encendieron una luz en mi ventana para dar las sombras a mis noches tristes. Ni tú ni yo dimos un paso, aunque el mundo se hundiera entre nuestros brazos. Almas paralelas que jamás se encuentran, rosas secas sobre el último escenario. Lo que no lleva el olvido es lo que jamás ha sido, y lo demás se pierde con el tiempo. Que el amor que para siempre está contigo es amor escrito sobre el viento. Fuimos dos dentro de un sueño que guardaba en el jardín de mis secretos. Como niños aprendimos a ser buenos y a olvidarnos de las cosas que perdemos.
Él se llama Chema Vargas. La otra voz que ha entrado, me imagino que lo has reconocido a la primera. Es Antonio Vega y está encantando con un micrófono que era con el mismo con el que grababa Enrique Urquijo. Canción que se grabó en Alcalá de Henares con la producción del batería de Los Secretos. Me ha hecho mucha ilusión compartirla contigo a las 4:40 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Mientras ponemos las calles en la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio. Estamos en directo acompañándote y haciendo pues lo que está haciendo mucha gente por toda España, que es currar y poner las calles. Nuestro saludo a Manolo Pomar y a Benigno Domínguez, que también nos están siguiendo desde ya en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Y un teléfono gratuito, el 950-6006, que hay un ponedor o una ponedora de calles al otro lado del teléfono. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Esto es alegría y no la feria de Huelva.
Eso, aquí estamos en la parte del sur, pero estamos en Cartagena también.
Eduardo, ¿tú ahora mismo en qué parte estás de Cartagena?
Estamos en San Javier cargando y nos estamos mojando.
¿Está lloviendo por allí?
Algo, pero esto, que sea una gota, ya es un milagro.
También es verdad, y seguramente os venga hasta bien.
¿Cómo?
Y seguramente os venga hasta bien.
Sí, claro.
Eduardo, ¿qué hace una pedazo de voz trabajando a esta hora? ¿A qué se dedica esa voz?
Transporte de vehículos.
¿Ah? O sea, ¿de esos trailers que vemos como cargados de coches y coches?
Sí, como si fuese caja de marisco.
¿Alguna vez se te ha caído alguno?
Bueno, de momento no, lo voy contando todos los días y no, de momento no.
Oye, tienes que estar acojonado cuando paras en una hora de servicio por si te mangan alguno, ¿no? Porque ahora hay mucho choricete por ahí.
Sí, solo para poco. No paro nada.
Vale, lo que tenía que haber es un conductor en cada coche durante todo el viaje, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
¿Qué coche llevas?
Llevo un Renault, una cosechadora.
¿Cosechadora de Renault?
Sí.
Qué barbaridad, ¿no, Eduardo?
Sí, eso digo yo, se ve de lejos.
Eso pesa un montón, eso como te quedes sin gasolina tú no puedes empujar el camión.
No, que va, aquí ni por este en la orilla, esto se queda como está.
Claro, eso se para y ahí se ha quedado, ¿no?
Ahí se ha quedado.
¿De qué color llevas el chaleco dentro del camión?
El color dentro negro.
El del chaleco de emergencia.
Chaleco de emergencia, fosforito.
Ya, pero naranja, amarillo.
Naranja.
¿Por qué naranja? Si el amarillo dicen que se ve más.
Pero el naranja buen color, más bonito.
Tiene más vitamina, ¿no?
Sí, claro que sí.
Eduardo, que te acabas de ganar un diploma de ponedor de calles, que ya sabes que todos los oyentes que entran en directo con nosotros se llevan el diploma de ponedor de calles.
Muy bien, perfecto.
Vale, Eduardo.
Venga, un saludo, Pulpo, que hemos estado esta fiesta aquí en San Antón, en Cartagena, hinchando a pulpillo, ¿sabes?
Hombre, y además que se prepara muy bien por allí el pulpillo al horno, ¿no?
Exacto, no, a la plancha.
A la plancha, fíjate qué rico. A mí me encanta el pulpo como se prepara en Murcia.
Pulpo cartagenero es plancha.
Cartagenera, mi niña. Qué grande. No, Eduardo, qué debes tener hambre porque te estoy escuchando cómo te suenan las tripas.
Sí, eso es que estamos subiendo en la plataforma para meter otros debajo.
Qué grande. Eduardo, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Pulpo, un saludo.
Vamos a hacer deportes, que ya tengo por aquí a Vanaclocha, que estamos poniendo las calles. Y como Vanaclocha es compañero de deportes de la cadena COPE y entrenador personal del programa, dice que hoy nos va a dar y hablar de los test de esfuerzo. Y ya lo dijimos el primer día, el plan de vida saludable, que estos exámenes son muy importantes. Y creo que Vanaclocha acaba de hacerse uno. Así que Vanaclocha, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Buenos días.
Importantes no, yo diría que cruciales. Casi nadie se ha hecho test de esfuerzo en la vida, hay que reconocerlo. Yo soy el primero que me he hecho. Lo que pasa es que no es un test de esfuerzo en un centro, en una clínica normal o en un hospital, que hay muchos test de esfuerzo que son públicos, que salen baratos y que realmente es hacer unas cuantas flexiones, unas abdominales, te miden la tensión y punto. No, hay que hacerse un buen test. Un buen test que, para no alertar a nuestros oyentes, vea, es un test que igual cuesta entre 80 y 100 euros, pero ahora voy a intentar convencer a la gente de por qué hay que invertir esos 80 a 100 euros. Es un test que, evidentemente, lo primero que detecta, tras una especie de interrogatorio del médico correspondiente de medicina deportiva, en el que hay que explicarle las horas de sueño al día, el tipo de entrenamiento que hacemos, esto, digo, está orientado sobre todo para nuestros ponedores que han seguido ya el plan de running, de ciclismo, de natación o de cualquier otro deporte. Es un interrogatorio en el que hay que decir si uno tiene enfermedades congénitas, si ha tenido algún tipo de operación quirúrgica, si ha sufrido algún tipo de lesión, y en base a las respuestas nuestras, en base a nuestra vida deportiva, en este caso qué tipo de entrenamientos hacemos, cuánto entrenamos, pues en base a eso, entonces el test de esfuerzo nos dirá hasta qué punto podemos esforzarnos máximo, cuál es nuestro ritmo normal para hacer deporte, cuál es nuestro índice de masa corporal, cuánto es nuestro índice de grasa en el cuerpo. Nos miden absolutamente todo y de manera absolutamente científica. Por ejemplo, este test suele durar entre 40 y 50 minutos, ¿eh? No engañemos, para todo tipo de personas, adultos, adolescentes, gente de la tercera edad, vale para todo el mundo. Por ejemplo, a mí, personalmente, yo mido 1,85, peso 85 kilos, para que la gente se haga, hablo de mi testimonio, para que la gente se haga una idea. Pues el test me salió que tengo un 15% de grasa corporal. ¿Eso qué significa, evidentemente? Pues que hay un baremo y en el que si una persona tiene menos del 7% de grasa en el cuerpo o más del 17% de grasa en el cuerpo, según mi talla y tal, pues corre cierto peligro, cierta alarma de que o tiene poca grasa por defecto o mucho por al revés. Así que yo estoy en un baremo normal, 15% de grasa a una persona normal. ¿Qué más cosas mide esto? Pues lo más importante que quiere saber la gente. Puede detectar diversas lesiones musculares, puede detectar ciertas anomalías también cardíacas, es decir, nos va a medir el ritmo de las pulsaciones, nos va a decir cómo es el tipo de si la circulación sanguínea está perfecta o no, es decir, mide absolutamente todo, vea.
Esto es importantísimo para esos casos que hemos visto de gente súper joven, que lo mismo al terminar una carrera y dice, no te lo explicas, bueno, pues si se hubiera hecho lo mismo el test de esfuerzo, le habría salido.
Exactamente,
que
puede
el
detectar el ritmo, el riesgo que puede sufrir un infarto una persona. Por eso hay que saber cuáles son los límites de una persona. Y esto, ya digo, es un test que cuesta 80 a 100 euros, pero que yo creo que son esenciales, y así se lo recomiendo a todos nuestros ponedores de calles. ¿Qué más cosas mide? Pues evidentemente la presión arterial también, porque te toma la tensión al principio, te ponen electrodos, que son, para que sepa el oyente, esta especie de pegatinitas que te ponen por el cuerpo. Por ejemplo, el que sea muy futbolero ha visto imágenes de un reconocimiento médico de cualquier futbolista de élite.
Sí, cuando llegan al equipo. Exactamente. Se pasan el reconocimiento médico.
Esa es la primera parte. La segunda parte, pues te ponen en una cinta de correr de gimnasio normal y corriente o en una bicicleta, dependiendo en el caso de si tú estás más enfocado al atletismo o estás más enfocado al ciclismo, te ponen con esos electrodos, van conectados a una máquina que va informando absolutamente de todos los datos que recogen según tu rendimiento. Te ponen la malla para poder sujetar los electrodos y a mí, por ejemplo, me hicieron el caso de correr, porque soy corredor, no de élite, evidentemente. Me pusieron a correr empezando por 6 kilómetros. ¿Por qué 6 kilómetros, Pulpo, Bea? Muy fácil. Porque 6 kilómetros es la media que una persona anda por hora. Cualquier persona adulta camina a ritmo normal, ni rápido de marcha, ni muy de paseo, a ritmo normal. Lo que paseas tú por la calle es a 6 kilómetros por hora. Un kilómetro cada 10 minutos haces normal y corriente, si no te paras. 6 kilómetros yendo de paseo normal, no una persona que sale a correr rápido. Pues empiezas por 6 kilómetros y cada minuto te pone evidentemente una mascarilla que está conectada con un tubo para saber la cantidad de oxígeno que inhalas y la cantidad de oxígeno que puedes consumir. Pues cada minuto vas aumentando, la cinta va aumentando un kilómetro por hora. 6, 7, 8, 9, 10. Evidentemente ya tienes que ponerte a trotar, de trotar correr más rápido. El ordenador va recogiendo todos los datos del consumo de oxígeno tuyo hasta que llegas a un tope que el ordenador indica que ya no puedes consumir más oxígeno del que inhalas. Es decir, porque ya puedes entrar en posible riesgo de falta de respiración, totalmente anaeróbico. Como decimos, aeróbico es al principio, que vas respirando bien, tranquilamente, es tu ritmo, pero ya hay un momento en el que necesitas aire y ya no puedes cogerlo de ningún sitio. A mí, por ejemplo, la máquina se me paró en 21 kilómetros por hora, que es correr a 2 minutos 45 segundos el kilómetro. Eso lo puedo hacer, evidentemente, 1 o 2 minutos, pero no correr 2 kilómetros ese ritmo porque es muchísimo. Esto ya es casi más enfocado a gente de élite o gente que ha corrido muchísimo, que corre mucho, 3-4 veces por semana y lleva ya haciéndolo mucho tiempo. Pero nuestros ponedores que han empezado con nosotros en septiembre, yo les recomiendo este test porque este test les va a decir cuál es su ritmo de correr normal o su ritmo de pedaleo en bicicleta y cuál es el umbral, el tope máximo al que podrían llegar en un esfuerzo corto pero intenso. Es decir, una persona que con nosotros ha aprendido a correr a trote cochinero 6, 7 minutos por kilómetro, pues igual ahora corre a 5 minutos y medio, 6 minutos el kilómetro tranquilamente y puede hacer 8, 10, 12 kilómetros y esforzándose mucho igual puede llegar a 4 minutos 50 de kilómetro o algo, pero en un tramo de 5 o 10 minutos. Es decir, nos mide absolutamente todo en cuanto al ritmo que podemos llevar. Este test de esfuerzo nos dice si una persona, cualquier ponedor de calles nuestro, puede hacer, por ejemplo, una carrera ya de 10 kilómetros según la altura, el peso que tenga y el esfuerzo que haga en este test de esfuerzo. Nos puede decir si uno está preparando o tiene intención de preparar una media maratón o una vuelta ciclista de un solo día de estas populares que hay de 120 o 130 kilómetros, que creo que para nuestros ponedores todavía aún queda un buen trecho, primero hay que rodar bastante, nos indica cuáles son nuestras posibilidades y todo, no por sensaciones, todo de manera científica.
No, la verdad que eso está muy bien, Manacloche, fíjate, son las 5 menos 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, pero Manacloche, es importante que desde aquí recomendemos a nuestros ponedores que se hagan el test de esfuerzo, porque no solamente a los corredores, ojo, sino también a los que van a nadar o incluso salen a montar en bici, ¿no?
A cualquier persona que le guste el deporte y que lo quiera practicar con asiduidad, yo lo digo, lo recomiendo. Así como muchas veces recomiendo para los runners, sobre todo, comprarse unas zapatillas de 80, 100 euros, no porque sean caras, sino porque es una gran inversión. Son zapatillas que te van a durar un año aproximadamente y, sobre todo, se va a notar luego en la salud del pie, en el contacto, en la amortiguación y en todo, y el pie lo vamos a cuidar. Pues aquí lo recomiendo. Encarecidamente, test de esfuerzo, sobre todo para la gente evidentemente enfocada al deporte, al que le guste hacer deporte. Mi padre, por ejemplo, que no hace deporte, no va a hacer ya un test de esfuerzo porque no tiene ningún reto ni entrena con asiduidad, pero cualquier persona,
a su cuerpo en
exactamente,
esfuerzo,
cualquier persona le puede detectar, sobre todo lo importante, se le detectan posibles anomalías cardíacas o de cualquier otro tipo, que siempre está bien las advertencias.
Pues la verdad que sí está bien, Vanaclocha. Estamos en semana de descanso, pero la próxima semana seguro que nos tenemos que poner de nuevo al día. ¿Qué nos vas a contar?
Pues es una semana de descanso en la que vamos a hablar del trabajo en equipo, de por qué hay que hacer las cosas en equipo, porque si uno al final entrena solo todo el día se puede rayar. Y no es tontería, puede caer también en cierto tipo de ansiedad y cierto tipo de estrés. Y eso es lo que no queremos.
Estupendo, Vanaclocha. Pues entonces el lunes nos vemos.
Hasta luego.
Adiós.
Y ahora lo que nos toca es ponernos al día en cuanto a la prensa. Vamos a ver cómo vienen por lo menos las portadas y por lo menos nosotros no nos vamos a manchar los dedos de tinta, porque ya para eso se los ha manchado Beatriz Calderón. ¿Cómo viene la prensa? Buenos días de nuevo.
Muy buenos días, para eso estoy yo. La nueva trama de corrupción descubierta en Valencia ocupa gran parte de las portadas del día. Pulpo, El Mundo dice, desmantelada la organización criminal del PP valenciano. Leemos más, una trama corrupta dirigida por Alfonso Rus, ex líder del PP en Valencia y ex presidente de la Diputación, saqueó millones de euros a las arcas públicas. El diario de Unidad Editorial va más allá y analiza las consecuencias. El nuevo caso de corrupción complica el diálogo con Rajoy. Vamos con El País, que lleva la misma foto que El Mundo, la de un agente de la Guardia Civil de espaldas arrastrando una maleta, suponemos que con documentos incautados en los registros, y dice el diario de Prisa, la corrupción le estalla al PP en plena negociación de los pactos.
Fíjate.
Una nueva trama en Valencia apunta a Rita Barberá. Ciudadanos cree que Rajoy debe ir a una comisión de investigación. Y La Razón, el PP expulsa en horas a los detenidos en Valencia para salvar los pactos con Ciudadanos.
Bueno.
Rivera pide negociar si hay un pacto anticorrupción. También leemos en el periódico del Grupo Planeta el siguiente titular. Felipe González presiona a Sánchez para que deje gobernar a Rajoy y no se apoye en Podemos. También en ABC se hacen eco de esta noticia bajo una foto del expresidente de perfil, pues titulan «Presión sobre Pedro Sánchez. González aboga por un gobierno PP-Ciudadanos con la abstención del Partido Socialista». El referente socialista rechaza cualquier pacto con Podemos, mientras casi 40 exministros apuestan por una gran coalición de dos o más partidos constitucionalistas. Y otros titulares del día son, por ejemplo, en El País, Dinamarca aprueba la confiscación de bienes a los refugiados a partir de una determinada cantidad, no sé exactamente, no sé si son 750 euros, no, y creo que también joyas. Serán confiscados esos bienes para que paguen parte de su manutención. El objetivo de Dinamarca con todo esto es que los refugiados no pidan asilo en este país. Y en La Razón, Roma oculta las estatuas desnudas por la visita del iraní Rouhani. Polémica en Italia por la censura en los museos capitalinos ante el encuentro con Renzi. ¿Qué te parece?
Pues
han tapado las esculturas desnudas porque va el líder iraní.
Bueno, pues mira, cada uno que haga lo que crea que tiene que hacer, pero vamos, también nosotros cuando vayamos allí nos tenían que respetar igual, ¿no?
O sea, que no nos tuviéramos que tapar, por ejemplo, las mujeres la cabeza con un velo.
Por ejemplo, o que aquí respetasen lo nuestro, por ejemplo. De todas formas, en cuanto a la prensa, me imagino que no me va a salir ahora nada de Singapur.
No, en los regionales no. Vale. Pero bueno, no te creas, ¿eh?
No, es que te lo digo porque José Ochoa nos acaba de escribir desde Singapur un Twitter y dice, estoy poniendo las calles en Singapur, pulpo. Son las 12 de la mañana. Ánimo, ponedores. Así que te lo decía por eso, por si ahora en la prensa local, que es lo
bueno,
que vas a leer...
Bueno, que atento por si acaso.
Claro, bueno,
que
te vamos a escuchar.
Nunca se sabe.
Te vamos a escuchar.
Pues mira, los regionales también hablan de la trama de corrupción del PP en Valencia, que ocupa muchísimas portadas, sobre todo por las consecuencias que pueda tener de cara a un futuro gobierno de Rajoy. Dice La Vanguardia, la redada contra los populares complica la investidura, y en el Correo de Andalucía leemos, la corrupción golpea al PP en plena búsqueda de apoyos. En el periódico de Cataluña, sin embargo, desvelan ya el primer distanciamiento que se ha producido en el gobierno de Cataluña. Cuenta, primeras diferencias en la coalición de gobierno. Esquerra desautoriza la hoja de ruta de Puigdemont. Rovira defiende la declaración de independencia antes del referéndum de una constitución. Ya sabes que Puigdemont dijo que se podría retrasar un poco esto de la independencia. Bueno, sí. Pues a Esquerra no le gusta ni un pelo. Más cosas. En el diario de Burgos hablan de conmoción en Ontoria por los lazos familiares con el bebé arrojado por la ventana. El abuelo y los bisabuelos de la pequeña viven en la localidad donde acudían con frecuencia la menor fallecida de 17 meses y su madre. Cuenta también que la menor ha fallecido al no poder superar las graves lesiones que sufría. Y terminamos con el Correo, donde se hace en eco de la polémica desatada por esa foto de Francisco Rivera con su hija toreando una vaquilla. La verdad es que esto al final se nos ha ido un poco de mano. Ayer lo comentábamos, que la verdad es que las cosas cambian, que lo mismo no debería haber... No sé ya si haber toreado, no sé qué decirte, pero haber subido la foto desde luego que no, porque este tipo de cosas ya generan mucha polémica. Pero bueno, dice, los toreros se hacen un quite con sus hijos. Los compañeros de Fran Rivera suben a la red imágenes toreando con los niños, mientras la fiscalía deberá decidir si actuó de forma irresponsable. En las imágenes aparecen el cordobés, Alberto Durán y Uceda Leal. Y Pulpo, una cosa, hay gente que se pregunta si cuando los padres llevan con 4 años a sus hijos a una pista de esquí para que aprendan a esquiar, si también están poniendo en riesgo la vida de sus hijos.
Bueno, quién sabe, hay cosas que a lo mejor como padres tendríamos que tener más precaución y por lo menos no exhibirlas, que a lo mejor el problema es exhibirlo. 4:57, ahora menos en Canarias, enseguida llegamos a las 5, serán las 4 en Canarias, y a las 6, Carlos Herrera en COPE.
You never, never see me. This place.